Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted, buen lunes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Volvió mi hotel, amiga! ¡Volvió! ¿Qué chévere? ¿Cómo le fue la operación, Lionel? ¿No se está operando?
No, ni te callo.
No, implante. Insertando cabello,
Lionel, ¿no? Bueno, da una edad para todo ese tipo
sí,
de situaciones.
Sí, por eso le digo, pero... claro, ya también, no, implante... capilares, implantes dentales. Yo creo que
usted fue muy franco y lo contó al aire cuando
se, ¿de qué?
Lo de los implantes dentales.
Yo me quiero poner lo de Cacho Cataña, me quiero poner eso. Ellos mismos, lo propio de él, señor. Todo de implantes, señor. Así de como un piano en la boca. Eso ay, quiero poner, señor. Pero es impresionante.
Que se note, además, que se
los jóvenes implante. No se dan cuenta, señor, lo que morder. Con tranquilidad. No saben apreciar lo que es tener la mordida completamente libre, ¿verdad? La libertad de la mordida, señor. Uno le crujen las neuronas, señor, le crujen los neurotransmisores cada vez que va a morder ahora. El miedo que da. ¿Usted conoce al síndrome? ¿Has escuchado hablar del síndrome del impostor? ¿Eso?
¿No?
Que le bueno, gente sí. Que se cree eso que dice que como que empieza a dudar de sus propias capacidades, ¿entiende? Y siente como que está engañando.
Sí, escuché.
Para mí no es ningún síndrome, igual.
No, es como la sensación natural. 95%
de la población, claro.
Normal.
Sí, exactamente. Es un llamado a la realidad, digamos. Sí, creo que el 95% de la población mundial estamos en eso.
Creo que no estoy a la altura de esto que estoy haciendo.
Exactamente. Bueno, está bien, no te preocupes.
Porque no entiendo muy bien porque es el éxito cosa que va a caer en cualquier momento, esa burbuja, ¿no?, en la que estás metido, yo qué sé.
Sí, de hecho. Pero no te preocupes, los que están enfrente tuyo están en la misma. Así claro, que tranquilo. Tranquilo, somos de todo, estamos todos en la misma. Eso es lo que yo le diría a los que sufren el síndrome del impostor, ¿verdad? Ella, no estoy a la altura, no sé qué, no sé cuánto, y tengo miedo de que se den cuenta. Y que no te preocupes, que el reto. Sí, ya se dio cuenta, pero el reto te digo que vos. Así que no hay problema. Pero yo le cambiaría el nombre, señor. Yo le pondría el síndrome del provisorio, que es mucho más potente como metáfora, me parece, porque eso sí que genera inseguridad, señor. Tener unas teclas provisorias. Porque ahí se te descascara todo adelante del resto, ¿entiendes? Ya no es que me descubran, es que me autoincrimino, ¿entiendes? Que se me sale una pieza. Me parece mucho más potente como imagen el síndrome del provisorio, que no te permite... Es impresionante, hay un clic, ¿eh? Hay un clic. Una vez que te ponen unos provisorios, hay un clic. Hay un clic mental, ¿eh? No estoy preparado para esto. Una inseguridad alimentaria que le llaman, ¿verdad?
Sí, bueno,
hay mucha inseguridad alimentaria.
Sí, te das cuenta.
Todo lo que tiene provisorio tiene inseguridad alimentaria.
Sí, no le dan por ejemplo, no le
tienen miedo de comerse el provisorio.
Claro. Exacto, claro.
No,
o sea,
¿qué hace?
La carne la comes en el baño ya directamente. Sí,
bueno. Voy a la manzana, dale la manzana. Que le entre, ¿no? La puede dejar ahí.
No, Blancanieves nunca hubiera caído en la trampa de haber tenido un provisorio. Exactamente, si hubiera tenido el síndrome del provisorio. Y para mí es mucho más potente, señor, porque es eso, no te permite prácticamente interactuar en público, ¿verdad? O acorta cada una de las interacciones que se pueda llegar a generar en público. Viene bueno, rapidito, bueno, chao, y así, señores.
Alguien en esa situación ahora, Mauro, en este momento, tengo un provisorio y una paleta frontal esperando que esta semana me pongan el posta a posta.
No, es terrible, Mauro. Deberías andar armado.
En clase, dice Mauro, no, por claro. Miedo a que salte volando.
Exacto, nadie, exactamente, ¿no? Bueno, y los profesores que tienen provisorio, por ejemplo, están todo el tiempo mirando el pizarrón. cada vez que al hablar, mira el pizarrón, señor. Lo cual genera, bueno, algunos han sido denunciados por sordos y eso, ¿verdad? Que se ven especialmente perjudicados.
Wow, mire, a la tía de Richard se le piantó el provisorio en la fiambrería ahí, ¿no? Cuando uno pide lleno de gente, cuando la F de fiambre.
Ah, fiambre, claro, y cayó en la mortadela.
El dentista se le murió.
Y si cae en la mortadela no lo encontra más, porque es imposible saber qué es mortadela, qué es provisorio, qué. Ya te olvidaste. Dame, aguante, yo me voy, aguante y me voy, ¿eh? Me voy derecho para el dentista a buscar otro provisorio.
Sofía comparte este momento, estoy con el síndrome de Darwin, con miedo hasta de comer una pizza.
Bueno, la pizza es un peligro.
Claro,
¿sabes? Porque tiene, porque además tiene diferentes texturas, claro, exactamente. Viene la parte blanda, la parte chiclosa, que se puede prender al provisorio. Sí. La parte chiclosa es complicada porque ahí se prende. ¿Entiendes? Y después viene la parte crocante, que las cosas duras se parecen mucho al provisorio. Entonces uno no sabe si está masticando el provisorio o está masticando el borde, señor, de la pizza. ¿Entiendes?
Claro. Cuenta Lionel, pero.
No, la inseguridad mental que se vive con un provisorio, señor. Para mí, todas las personas con provisorio deberían estar autorizadas a faltar trabajo. Cuando yo sea presidente. La persona que tiene provisorio, cuando tenga el provisorio, durante todo el tiempo que tenga el provisorio, están autorizados a faltar el trabajo. Si van, van. Si quieren ir, van. Pero si no, están autorizados.
¿Sí? Hay gente que tiene la mitad de la paleta, que eso pasa mucho, se la ha quebrado, lo que no es suya, también tiene miedo en la mordida, que es un miedo permanente. Eso, porque esa se le va a quedar. O sea, esa es
la
posición
no,
para
la mordida
hacer.
Después de los 40, hizo todo eso de morder. Olvídese, señor. Es un buen indicador del segundo tiempo de la vida.
Nunca más comí una manzana o choclo.
Nunca más.
Olvídate,
nunca más nadie mordió una manzana, señor. Nunca más. Manzana mordida así, nunca más. Yo vivo, es de joven morder la manzana así. Andar sin camiseta y morder manzana entera así es de joven. La gente de bien, que ya entró en el segundo tiempo de la vida, lo que hace es cortar la manzana y puede andar siempre de camiseta. No sí. Sacase nunca la camiseta.
Algunos le dicen a Mauro que no le van a poner nunca el posta a posta igual. O sea, le van a sacar
nunca
el provisorio,
posta, claro.
Pero claro, no viene un posta a posta.
No, es posta nomás, solo. Posta a posta era el que ya no está más.
Escribe Rocío, que es odontóloga, Darwin, y creo que comparte con usted, porque dice, soy odontóloga y cuando pongo provisorio veo el terror en la mirada del paciente.
Ahí está. Sí. Es un clic.
Pareció disfrutarlo.
Es un clic psicológico.
No, pareció. ¿Cómo disfrutar del terror en la mirada?
Hay que ser un poco sádico para ser odontólogo.
Sí, porque
hay alguna recompensa tiene que haber en esa cabeza. Del miedo y ese tipo de cosas y la incomodidad del otro, porque si no, ¿por qué te sometés vos a esa incomodidad? ¿Por qué vas a ir a la boca de la gente, que es el lugar a donde ninguno de nosotros quiere ir? Yo creo que prefiero ir al culo de la gente antes que la boca. Le digo, es espantoso la boca, espantoso. Estar todo el día ahí mirando boca de gente. ¿Te vio cómo se ven las bocas de cerca?
Ah, así de arriba, es una imagen.
Es horrendo, por eso el beso hecho en la boca es cosa joven.
¿No? Otra odontóloga, Jiménez.
El beso en la boca con la boca abierta, eso
sí,
es cosa
chupón,
joven.
Digamos.
Eso es cosa joven. Sí, después de los 35 años, señor. Sí, eso sí. Beso en la boca abierta, no. ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? Asqueroso. Si tenemos toda la boca podrida los dos, ¿o no? ¿O no? ¿O no? ¿O no estuvimos viviendo todo este tiempo? Se piensa que yo no estoy. ¡Ah, es increíble esta persona! No, me confunde con una prostituta ardiente. ¿Qué, ¿con qué me confunde, señora? Salga de acá, no me vaya a dar un beso con la boca abierta. ¡Cierre esa boca, chancha!
A Laura.
Revístase y cierra la boca, que es lo mismo que había hecho yo.
Laura dice que le agarró el peor momento de la pandemia sin atención con un provisorio.
Oh,
claro.
Bueno, pero no tenía que ver gente. Era
los y tapabocas ayuda a fila.
En los Zoom se tenía que ver. Lo bueno de tapabocas es que ni te lo tenés que poner el provisorio. Andás sin nada, señor. Pero, y después en los Zoom, hablas medio para otro lado y no se nota. Se pincela justo ahí, lo sacás de foco, haces algo de eso, algún truco visual.
Debe haber un comando para sacar de foco la boca.
Sí, claro. Es el comando, se llama. El comando, ¿cómo era que se llamaba este? Ya me olvidé cómo se llamaba. Gallino, el comando gallino, señor, que hace como el culo las bocas, le salen mal la boca, le salen mal.
Filtro
la
gallino.
Boca. Filtro gallino, ponele el filtro gallino y te sale cualquier boca, te pone la boca de cualquiera.
Pone la boca de Suárez de gallino.
¡Bueno, Lionel! ¡Lionel!
Acá estamos,
no sabe todas las cosas que pasaron.
Muchas.
Impresionante. No, se perdió, no sé si iba a entender.
2023.
No sé si lo puede entender de acá hasta el final. No sé si lo puede entender, ¿eh? No sé si lo puede. Bueno. Ya va a haber que explicarle todo, Ricky, ¿eh?
Y acá vamos a intentar mantenerlo
un buen equipo
por dentro.
Que usted a la cabeza, Darwin, que siempre está arriba de la actualidad, parado.
Impresionante. Estoy parado, estoy medio parado. Y bueno, sabía que Paganini piensa viajar a Alemania. Increíble.
No, esa no, ¿qué quiere hacer?
¿Sabía eso? Paganini.
No, me parece bastante lógico, quiere viajar a,
hidrógeno verde.
¿Qué es lo lógico?
Bueno, el tema
energético. Dice que hay una oportunidad, dice, con el hidrógeno verde.
Ah, bueno, imaginé que era por ese lado.
¡Sacate los lentes chinos, Paganini! Se puso los lentes chinos, es una crisis eso, ¿no?
Sí, ya le explicamos que en alemán crisis no significa oportunidad.
No, no es lo mismo, claro. Va a ir con ella, estoy viendo acá una oportunidad. No, crisis tenemos acá. ¿Sabes cuánto sale el megavatio? va a tener que apurarse, le digo, si quiere ir a Alemania. Yo estoy tratando de seguir esta noticia, no la encuentro por ningún lado, no encuentro la continuación, pero tiene que apurarse, tiene que ir ya, porque si va a ir a hablar de energía, tiene que ir antes de que termine el verano. De lo contrario, sí. Es altamente probable que la gente con la que se pensaba, con la que él pensaba hablar, no lo reciba. O bien porque ya se fue del cargo que tenía, porque lo echaron, digamos, o porque se fue, porque renunció, porque no aguantó ese fierro caliente. Que en realidad va a estar frío a temperatura natural, va a estar en ese momento, ¿verdad? Porque ya no lo van a poder calentar en ningún lado, porque recibió la orden de quedarse en su casa para ahorrar en calefacción de la oficina, o por estar compartiendo con otras 50 reparticiones y 400 personas en una misma sala, como forma de calentar un poco el ambiente sin prender la calefacción, o directamente por la imposibilidad generada por la presencia de otra gente, X, en la puerta de la oficina esa a la que iba a entrar Paganini, tratando de prender fuego a todo lo que están adentro. Vuelva más tarde. Te quiero decir, es ahora, o se apura rápido. O no. Sí, el invierno, va a llegar el invierno a hablar de energía en Alemania.
Va a ser duro el invierno.
No entra ninguna, no entra, si le dicen para ir a una ducha colectiva, no entre. Le aviso eso, porque va a estar medio pesado.
No se bañen todo el viaje.
No, va a estar pesado el invierno en Alemania. Va a estar pesado. Bueno, así que está. Y después eso. ¿Y qué más pasó? Ya no me acuerdo yo tampoco.
Bueno.
Increíble. No es increíble. Ya me olvidé de todo lo que pasó.
Y bueno, pasa. Eso, la vorágine.
Le iba a recordar.
Yo sé que en la Argentina que pasan las cosas un poco más intensas y rápidas que acá.
Ahora están con esto de... Todo ello. Usted se perdió toda la parte ella de Cristina y la acción sobreactuada y la sobreactuación, que es una sobrereacción actuada a la sobreactuación reaccionada, señores. Todo eso, señor. El fiscal sobreactúa, Cristina responde con una sobrereacción sobreactuada incomprensible que hace acordar a Gavito Acevedo. Se perdió la parte que Cristina mostraba todos unos papeles que no se entendía nada, ni ella no se entendía. Decía cualquier cosa. Lo mandó en cana a Néstor, todo, un desastre. Lo único que se entendió es el tono, digamos, el tono dramático de resistencia épica, que rápidamente salen como a contagiar esa sobreactuación sus seguidores más fieles. En el medio Alberto dice cualquier disparate y lo vejía, dice que ojalá no le pase lo mismo, que no se suicide también este fiscal como Niemann, y lo vejía junto por el cambio. Quédate con el cambio mejor. Quédate con el cambio, junto. Junto por el cambio, bueno, quédate luego el cambio.
Me gusta el rebautizar a quédate con el cambio.
Quédate con el cambio, sí. Salen a pedir, ellos tendrían que ser el eslogan de ellos. Quédate con el cambio. Salen a pedir juicio político al verte por decir esa estupidez, como si no conociéramos al verte. Y como si no conociéramos las estupideces que acaba de decir. Y como si eso tuviera algún tipo de importancia, ¿verdad? Y como si Alberti fuera el presidente. Y empieza una vigilia después por Cristina en la puerta de su casa, llevando una cosa insólita, además una vigilia que no sé cuánto tiempo le iban a estirar, porque
es largo esto.
Claro, va a ser como dentro de 6 meses el veredicto, señor. Usted no sé si van a pasar 6 meses ahí. No sé qué van a hacer.
No, tiene a favor que se está terminando el invierno, pero bueno, igual es mucho tiempo.
No tiene, pero
un veredicto muchísimo. Que tiene apelación, a instancia de apelación en cualquier
caso. Bueno, además, de ambas partes, claro. No, puede llegar, un año y medio pueden llegar a estar ahí yendo todos los días. Ahí, todo el canal. La toca, no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Cualquier cosa, ¿no? La vigilia llevando los niveles de sobreactuación a una con una exigencia, la verdad, es casi paranormal, ¿verdad? La exigencia de la sobrelación, porque hay que sostener eso, ¿eh? 6 meses ahí cantando. Y ahí viene la sobrereacción de la Reta, que les pone vallas. ¡No! ¡No! ¡No pongas vallas! ¿Qué ven ahí? Que no le, no le puso vallas, lo que hizo fue instalar un parque de diversiones peronistas revolucionarias en Recoleta, boludo. ¿Pero qué hiciste, pelado, boludo? Y entonces le puso las vallas, ese, y vieron vallas y fueron todos a subirse a los juegos de la épica por celular, eso, señor. Le puso unos juegos de realidad aumentada y se fueron a dar un poco ahí con los milicos. Era bravo igual, ¿no? Porque también por otro lado tenía las viejas ahí de Recoleta y decía, vos, sacame tu mono, hace 5 días que tengo a los monos acá abajo, me prenden bengala, ¿no? Y no lo quedan. Las imágenes de adentro de los apartamentos son maravillosas, señor. Parece Bagdad en los 80, parece, señor. ¡Pium, pa, pum! ¡Pah! Todos explotan cosas abajo, salta la gente. Es un quilombo. A la tercera noche era eso. Para mí tendría que haber dejado que los vecinos empezaran a disparar de los balcones, señores. Que se autorregulara la situación ahí, ¿verdad? Y es conmovedor igual ver la felicidad de esa gente, ¿no? Una vez que le pusieron las vallas fueron más. Está eufórica, pero está más eufórica que los que ocuparon la Casa Rosada en el velorio del Diego, señor. Es como un segundo velorio del Diego. Y bueno, todo lo, bajo la liturgia de un santo al que ahora Cristina nuevamente se abraza, ¿verdad? Que volvió a ser peronista de golpe, Cris. Se hizo peronista, dice, quieren arrasar con el peronismo. No, con el kirchnerismo, no tiene nada que ver. Es solo un brazo del peronismo. O sea, no te preocupes, es una cabeza que le creció a Perón, ¿no? Una mano nueva. No tiene manos para eso, para que le crezcan brazos diferentes todo el tiempo, ¿verdad? Pero es un santo cuyo apotema más conocido es la única verdad es la realidad. Tomá, ahí tenés, los Juegos Olímpicos de la Irrealidad te montaron, tu fiel. ¿Qué es eso? ¡Les importa un carajo la realidad! Es la última verdad de todas. No es la única, es la última. La que viene en el puesto 25, señor. En el final del top 20 Belén viene la verdad. Como la única verdad es la irrealidad, en este caso, ¿verdad? O la última verdad es la realidad. Una de las dos. Hay que modificar eso porque están en unos Juegos Olímpicos de la Irrealidad. Ellos se creen que están haciendo la revolución ahí, ¿eh? Es espectacular. Bueno, y Cristina, Cristina los manijea de arriba, es buenísimo, del apartamento de Recoleta. Los manijea, dice, estoy ante un pelotón de fusilamiento, no. Dice. ¿Y te dejaron tuitear? ¿Qué fue tu último llevo eso? Le he hecho un pelotón de fusilamiento mediático judicial. Dice, oh. Y la están fusilando, o es ella la que está al frente, digamos. Porque copó todos los canales. O sea, si la están fusilando, no parece. Ella parece ser la que está manejando el pelotón de fusilamiento, digamos. No parece estar teniendo mucha puntería el pelotón de fusilamiento. ¿Qué le pasa a los del pelotón de fusilamiento? Disparan para cualquier lado. Sí,
le vendaron los ojos a lo del pelotón y no al que iban a matar.
Exactamente, le dejaron los ojos desvendados a ella y tienen todos los que van a disparar, tienen los ojos vendados y disparan para cualquier lado. Ya se mataron 6 entre ellos del pelotón de fusilamiento. Es espectacular. Le dieron toda la centralidad a Cristina y la levantaron ahí en un balcón de Recoleta y ahora hay una revolución en Recoleta. Hay más de una revolución. La otra es por la figurita de los álbumes, señor, que no se aguanta más. Parece que están como locos, quieren colgar.
Los kiosqueros están como locos. Le sacaron la exclusividad a los kiosqueros la venta de figuritas, que es un canal de ingreso que siempre fue importante, pero imaginen, no, ya, ¿no? Con diario, revista.
Creen que Messi está en su mejor momento.
No, y hacer llegar a la gente. Es un imán. O sea, el guacho ahí después le tiene que comprar algo, después sí, la figurita también.
Te manotea
eso, dame un juguito, dame algo, ¿entiendes? Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que Alberto dijo que ojalá que Panini no se suicide.
No.
Sí, eso fue lo que dijo Alberto, ojalá que no se suicide.
Panini es una empresa.
Sí, Panini es una empresa, anda a explicarse. Ojalá que no se suicide, señor. Ellos, más o menos.
Sí, hay unión, digo, quiero, porque todo tiene unión, todo tiene manifestación, todo tiene allá, ya están todos agremiados, digamos. No estoy criticando, digo que tienen esa particularidad de que bueno, que tienen esa fuerza colectiva y tal, le señalan, por cada paquete nos queda poco, pero si nos sacan la exclusividad de los paquetes no queda nada, ¿no?
Ahí está.
¿Qué exclusividad? Esto brotaría Sebastián Fleitas, pero yo creo que tiene cierto sentido social entender que me parece que no les quedan muchas vías de negocio rentable a los kiosqueros en Argentina, si bien son fuertes y tienen mucha variedad de productos. Acá estaban esperando algo, ¿no? Hacer la guita de acá a diciembre con la figurita.
Bueno, sí, pero tenían las expectativas un poco desmedidas, la verdad, de figuritas. Bueno, está, vamos a ver qué pasa con ese suicidio de Paní. Después, en otro...
Están comprando los uruguayos figuritas ya, le aviso.
Sí, sal. 150 pesos en sobre.
Se están trayendo todas las figuritas.
Divide a los 6.
Tenemos hasta las figuritas.
Sí, sí, se están trayendo las figuritas allá.
Es espeluznante, la actitud que estamos teniendo. La verdad, las gaviotas se sienten avergonzadas por nuestro comportamiento en este momento. Hay mucha gaviota que dice, yo no me siento uruguaya, la verdad, yo no, así no nos podemos comportar como nación. Mucha gaviota de este país. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? A todo esto se generó un misterio que no tratamos la semana pasada porque no nos dimos cuenta, ¿verdad? Después del 25, una porque veníamos en el sándwich ese espantoso, después del feriado, sí. Todo eso, y otra porque un poco no lo pudimos entender porque es un fenómeno, porque nuestra crónica fue casi exclusivamente del Jazz Show, ¿verdad? Pero se generó un misterio en la conmemoración del 25 de agosto en Florida, ¿sí? Uh-huh. Que son el misterio de los no representantes de los profesores, ni estudiantes del profesorado, ni nadie, ni Omar, ni la familia de Omar Gutiérrez, que ya dijo que no lo representaba tampoco, pues, que le cantaron al presidente, señor. Es un misterio. No se sabe quién es él.
No, porque nadie...
Los estudiantes de LIPA afirman no saber quiénes insultaron al presidente de la calle Pogo en Florida.
Nadie se autoadjudica a esa gente.
Exacto, nadie se adjudicó el atentado, señor. El atentado musical, pongámosle.
La ofensa verbal, si quieres.
Sí, muy poco, igual. La ofensa, la verdad, casi nos ofendieron.
Ah, pero ningún gremio...
No ofende quien quiere, sino quien puede. Así es, ¿no?
Bueno, parece que es medio complicado asumir eso como propio de un gremio que lo envíen a cantar una cosa así, ¿no? Entonces...
Sí. Bueno, no por eso, pero que no... Dice, afirmó que no era algo pensado ni coordinado. No, si eso nos dimos cuenta, claramente. No necesita ni... Está hablando con la verdad, la representante de los estudiantes de LIPA. Y dice, y no sé ni siquiera quién fue, dijo. No sabemos si eran compañeros o no eran compañeros, no sabemos si eran infiltrados.
Ah, bueno.
Es un misterio. ¿Y cuál es el cartel luminoso que anuncia el misterio, verdad? ¿Cuál es el cartel? Hay un cartel luminoso adelante de ese grupo que enarbola los cánticos y votos del presidente, señor. El Colorado Omar.
Ah, claro.
Está el Colorado Omar.
Sí.
¿Qué es, estudiante de LIPA?
No, es bicho de móvil televisivo.
Exacto. Y es una señal de misterio. ¿No? Si uno va a entrar a un cumpleaños y está en la puerta del Colorado Omar y dice, este cumpleaños es misterioso. A cualquier lugar a donde vaya a entrar, ¿entiendes? A un local de ventas de empanadas y está el Colorado Omar. Raro, raro este lugar, ¿eh? Vamos a comprar, estamos seguros que queremos comer empanadas. ¿Entiendes? Sí. Me parece una heladería. Y está el Colorado Omar, que siempre tiene un buzo de lana puesto, el Colorado Omar. Siempre tiene algo de lana. Uh-huh. Y va ahí a él, le dice, qué raro esto, ¿eh? El Colorado Omar ahí. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Y es un misterio en sí mismo, el Colorado de Omar. Tanto que, bueno, no tiene una pertenencia a este mundo aislada de Omar, que además está huérfano, ¿no?
Claro, sí, hace mucho
tiempo. Es de Omar, el Colorado años. De una persona que ya falleció. Ajá. Uh-huh. Y sigue siendo, y quedó el Colorado dando vuelta, digamos. Sí. Se puede usar para señalizar misterios, como si fuera una especie de baliza humana, digamos, ¿verdad? Tiene hasta luz roja en la cabeza en algún punto, ¿verdad? Si sí, se lo ilumina bien, no sé si le ponemos una guirnalda de luces de atrás, le queda la luz roja ahí arriba, señor. Lamentablemente no es intermitente, pero bueno, sí es discontinua, porque casi no le queda pelo. Entonces, se puede hacer intermitente de acuerdo al recorrido visual que uno... ¿No? Es como un marcianito del misterio, señor. Aquí hay un misterio. Y bueno, no lo pudimos atender, ese fenómeno. Uh-huh. porque estábamos muy, pero muy concentrados con el Yaya Show, lo cual me lleva a pensar que no es, creo yo, una instalación de Yaya.
No, no, van en paralelo, ¿eh?
Exacto, ajá, exactamente. Ajá, bueno, para mí compite con el Yaya Show.
Sí, 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 sí.
Compite con el Yaya
Show. Con otras herramientas le compite.
Claro, Yaya Show se impone, me parece, porque Yaya Show
es estridente.
Está la parte y la amplificación. Ah, acá bueno. Yaya Show es la amplificación.
Ah, ese megáfono hace.
Tiene un contrato con Lamparielo. Es impresionante. Yaya Show es impresionante. O con Otonello, no sé cuál de
bueno, los... alguno que le provee sí, eso simplemente.
Señor, por favor, es espectacular. Ya le, lo reportamos durante la semana en que sucedió esto, Joel, que usted no estaba.
Sí.
De, que. Bueno, era era mejor la amplificación del Chayo Show que la
oficial.
Oficial, sí. ¿No? La mejor era claramente mejor. Se superponía y se imponía a la oficial, ¿verdad? Y bueno, y entonces nos distrajimos con eso y también con la cruzada a Buenos Aires tan representativa, ¿verdad? Del día que se conmemoraba.
Uh-huh. Sí, sí, totalmente en sintonía con el momento histórico que
correcto.
Se conmemoraba.
Eso nos dejó.
La
eso
ley
fue
de
lo
Unión.
Más importante que pasó la semana pasada, Joel, que usted no estaba. Ahora me acordé. Nunca el espíritu del 25 de agosto de 1825 estuvo alguna vez tan bien representado con autoridades y pueblo saliendo hacia Buenos Aires de manera compulsiva, de manera alocada e irreflexiva, que es lo que reflejaba la propia declaratoria de independencia, ¿verdad? No, esto es alocado e irreflexivo, no puedes poner que tirito nulo y suelto, todos los cosas universales, pero nos gusta mucho eso que están haciendo ahí en Buenos Aires. Vamos para ahí. No puede, es una cosa completamente irracional, señor. Bueno, lo que refleja la propia
gobierno y pueblo reflejando aquella declaratoria.
Correcto.
Tremendo, tremendo.
Es impresionante el impulso irracional por salir corriendo hacia Buenos Aires, señor. Estoy entre orgulloso de mi gente y tentado de risa interior, señor. Por el efecto, usted no se da cuenta, pero me estoy riendo por dentro en este momento, señor. Que es la peor de las risas. Te puede generar un derrame. Así que si ven que me desvanezco en algún momento, es un derrame interno por la risa por dentro que estoy teniendo, o sea, que no se expresa afuera. Después cáncer eso.
Bueno.
Mucha risa para adentro, mucha risa para adentro, mucha risa, cáncer en el colon. Es mucho peor que los chacinados. Los chacinados no hacen nada. Mentira. Es la risa para adentro lo que jode. Los chacinados, cualquiera que venga.
Todos sabemos la importancia.
Yo me voy a. Pero me peleo con cualquiera con los chacinados. No me importa nada, señor, no me importa nada. Los chacinados es lo que más voy a defender en mi vida. Mucho más que todo. En este momento, más que mi familia, señor. Mucho más que mi familia.
Sí, ya lo definimos la semana pasada también como el rulemán nuestro.
Exacto, es nuestro propio rulemán, de lo que hacemos la comunicación más o menos de cualquier cosa. Eso, señor, los comunicadores de cualquier cosa, tenemos nuestros rulemanes que son los chacinados. Así que, entre los chacinados y mi familia, los chacinados. Porque, ¿con qué le doy de comer a mi familia? Con los chacinados. Es de bobo, es muy fácil.
Eligiendo los chacinados, estoy eligiendo a mi familia.
Correcto, señor, corre por... interpósito chacinado, señor, por interpósito chancho, estoy dirigiendo a mi familia, señor. Bueno, al final, entonces, ¿para qué me hacen elegir? Estúpidos. Bueno, y entonces, impresionante, señor, nunca, nunca estuvimos tan concentrados con el espíritu de la declaratoria de independencia, autoridades, pueblo e incluso Joel, señor, que ya se había ido antes. Bien de... actitud, no, renegón, ya, esto van a ver, tomé más de Buenos Aires, le van a declarar todo, a favor, ya me voy antes, ¿para dónde te va? Me voy para allá.
Paso
¿qué hace, renegón? Me voy allá, me voy a renegar desde allá, los vieron, los alcahuetes, siento la independencia que firmaron, cualquier cosa, no sé qué. Bueno, y en ese mismo día, entonces... el de dejaron irrito, nulo y disuelto el requisito de la declaración jurada también.
Sí, y sin ningún valor para siempre.
Exacto, de universales. Que es de las cosas más estúpidas que se le puede ocurrir al burócrata, ¿no? La declaración jurada. Yo no sé si hay una idea más estúpida de burócrata de frontera que la declaración jurada, señor. Qué idea estúpida, Dios mío, Es espectacular, no se gana el premio el premio Nobel al revés, el premio
el Ig Nobel.
Ellos, el Ig Nobel, ellos no llegan a ellos.
El que inventó la declaración jurada.
Declaración jurada.
Pasó hace mucho tiempo.
No, porque el Ig Nobel es útil,
Claro, son cosas útiles, pero absurdas.
Pero esto es absurdo, absurdo.
No llega, queda fuera del Ig Nobel, no es elegible.
No es más para el Ig Nobel.
No, es más para un premio de esos anti de lo contrario. Sí, una cosa de eso, un premio ridículo. Sí, que le dan a alguien.
Premio Ratzinger, eso le tiene que dar.
Las ideas que abdicaron.
Ella que no tiene para nada, que lo tiene ahí. ¿Qué hacemos con eso?
Está bien,
¿qué hacemos con eso? Los premios Ratzinger, señor. Le tienen que dar unos premios Ratzinger a esta estupidez de declaración jurada. Que yo supongo más que cuando la reciben la tiran. Como hace la gente con el ticket cuando sale del almacén, señor. ¿Querés el ticket? Sí. Yo le digo siempre que sí y se lo tiro en la papelera antes de salir.
Bueno, la mayoría en electrónica. Supongo que por un tiempo las tendrán almacenadas en algún lado.
Ah, pero lo que pasa es que la declaración jurada electrónica es importante si uno tiene que ir a revisar después ciertos datos, yo qué sé, lo que vos, impositivos, demás, porque vos, por más que no te lo revisen en el momento, después lo revisás. En este caso, ¿quién va a revisar si el 12 de
agosto? Pero no es electrónica, además, ¿eh? Es de papel.
No, es electrónica y de papel. Puedes imprimirla, pero es electrónica.
Supongo que la mayoría
la hacen electrónica.
Llegaron a electrónica.
Bueno, era electrónica, no es más ahora.
En el barco, en lo pemena de papel, ¿eh?
¿Así? Ah, bueno, sí, te lo ofrece, pero también la puedes llenar en el celular, la puedes llenar en la computadora.
No, confío.
Y le pasa información, sí, sí.
Sí, claro. No, yo ya di mi dato a jodal, nomás. El resto no, que labure para conseguir mi dato. Y bueno, y entonces dijo que tal, que lo bajaron esto. No así la pavada de la vacunación, ¿no?
Yo bueno, dije, pero sin declaración jurada, ¿cómo controla la vacunación?
Que no hay forma de controlar eso. O sea, ya ni siquiera la gente tiene que declarar. O sea, tendrían que frenar aleatoriamente.
O sea, pasa un plano moral, digamos, el tema de la vacunación.
O no entendemos cómo, en la frontera de Estados Unidos.
O hay alguien que lee la mente.
No están preguntando
nada. Pero ¿qué es esta imbecilidad de lo de la vacuna? Es algo que es parte del contrato secreto con Pfizer. ¿Por qué no nos dicen eso? Y ya está, y dejamos de preguntar. Porque si no, nos mata el misterio. Está el Colorado de Omar parado adelante de la exigencia de la vacunación para entrar a los países, señor. Está el Colorado de Omar, hay un misterio ahí. Nos está matando el misterio. Diga, no, es parte del contrato ese secreto que tuvimos mirado con Pfizer, es que 5 años no te podíamos dejar del país gente que no tuviera Pfizer. Decía, está perfecto, listo, ya está. Ya está, en el momento parecía que era lo que nos iba a sacar del atolladero. Está bien, dale, tenías que agarrar la vacuna, como sea, perfecto. Nadie va a juzgar nada, señor. Solo queremos saber por qué siguen con esta estupidez de preguntar por la vacuna.
Sí.
Que no tienen nada, no alteran nada, ni el destino epidemiológico, ni la interacción humana, ni nada, señor. No tiene ningún sentido. Nada.
Ahí.
Es una estupidez. Bueno, entonces tuvimos todo mucha eso. Distracción. Y no nos pudimos abocar a ese misterio. Uh-huh. ¿Quiénes son? ¿Y qué cantaban, señor? ¿Qué le cantaron al presidente? ¿Qué le
gana? Bueno, insultos, ¿no?
Bueno, insultos. Bueno, justamente, el momento en el que parece que viene un insulto, lo saltean. Porque ellos se defendieron, no sé cómo se defendieron nada más.
Claro.
Siendo que no son nadie, que no representan a nadie, no son nadie. Son unos autoconvocados misteriosos de la mano del Colorado, que era como el director de orquesta adelante. Él hacía así como que arengaba a ella, no le puedo llamar masas a eso que
había. El movimiento Un Solo Colorado de Omar.
Exacto, ahí está, Un Solo Colorado de Omar, que estaba ahí al frente de todo eso, que no sé si está tratando de competirle al Salle Show, no entiendo muy bien qué hacía ahí, capaz que está viviendo en Florida, no sé, pero que el Colorado de Omar se toma un ómnibus hasta Florida.
Sí,
para
él va
a muchos lados,
sí, él va. Si hay concentración de móviles de televisión,
él va. Que va con algún móvil de televisión.
Capaz que alguno le
va prendido, está escondido en alguna valija de alguna de esas camionetas que llevan las cámaras y todo eso. ¿Cómo es, mijo? ¿Cómo es que llega hasta los lugares? Bueno, no importa. La cuestión es que estaban ahí y ellos mismos dijeron que no habían dicho hijo de puta, como en principio se pensaba que se había cantado, sino hijo de yuta. Uh-huh. Ahora nos tienen que explicar por qué dijeron hijo de yuta. Porque no tiene ningún sentido. No. Yo dije, ahora sí nos está. Me dice, nunca se le faltó el respeto al presidente. Y yo pensé en el momento, pensé, bueno, ya, que nos están faltando el respeto, es a nosotros ahora.
Claro, porque ¿no? Hijo de Yuta.
Y dije, ah, no, no pueden haber dicho hijo de Yuta. Yo pensé que nos estaban tomando el pelo, pero no. Pensé que estaban negando lo obvio, pero lo escuché y es verdad. Dicen, sos un hijo de Yuta. Es verdad. No es una... No es que después dijeron, no, dijimos hijo de Yuta. Y como para... No, claro, dicen hijo de Yuta, los hijos de Yuta. Yo no lo puedo creer. Son no, ustedes son los hijos de Yuta. No puedo creer que hayan dicho hijo de Yuta. Ya, ha llegado ese punto, algo les hizo retroceder y pensan, no, digamos hijo de puta, digamos hijo de Yuta. Pero no tiene nada que ver. Pero no es hijo de puta. Claro. No hay ningún tipo. Entonces los hijos de Yuta son ustedes. Son los hijos de Yuta. Tremendo hijo de mil Yuta son, armando la canción. Dice que no se le faltó el respeto. Sí, sí, se le faltó el respeto a la creatividad y a la lógica de las canciones, las rimas y
la inteligencia.
Y el cántico insultante, que es lo que espera uno y que todos completamos con hijo de puta, no con hijo de Yuta. Y a la gente que la consumió, también a la gente que estaba ahí, y al Colorado Omar, a todos se le faltó el respeto, señor. Teniendo tan cerca, además, porque es así la canción. La canción era... te puso el fondo, cookie. La musicalidad está muy bien, la musicalidad es perfecta porque no tiene discusión con la canción de Los Decadentes, que es un clásico y se te pega el hipotálamo como un chicle al champión en un día de verano, es impresionante, algo loco tu forma de ser, no la podés parar de cantar, nunca, es impresionante. A vos te puso el fondo, cuquito botón, a vos te puso el fondo, cuquito, a ver, póngala, tiene que ¿Vio que dice hijo de Yuta?
Sí, algunos dicen que hicieron dos, o sea, la primera vez cantaron hijo de puta dentro del mismo tema y la segunda hijo de Yuta, como que tiene...
Entonces sí estaba coordinado y pensado, a diferencia de lo que nos dice la muchacha de Lipa, señor. No estaría coordinado y pensado por ello, pero sí estaba coordinado y pensado por el Colorado de Omar o no sé qué. Allí sí es engañoso, dice una vez una cosa y otra vez otra cosa.
Hijo de puta, la primera, hijo que cuando la calle dice son profesores y dice hijo de puta, y la segunda viene con hijo de Yuta. Eso me, yo no lo escuché entero.
No, sería no, para mí que el cerebro
de la gente pensó eso.
Exacto,
¿no?
El cerebro de uno.
Y el de la calle también, y es lógico. Y
claro. Completan, claro, claro, exactamente, completan. Lo que uno hace es completar. Ya sabe lo que viene, digamos.
Sí. El Rafa Cotelo le completó hijo de Yuta la canción.
Ah, qué lindo, qué lindo, bueno,
hablando de eso, Darwin.
Ah, che, vamos a la parte del medio. Vamos a poner orden. ¿Y cómo se pone orden en este lugar?
Comparte el medio.
Comparte el medio con los amigos, con el Chachinao, con el Perín, con el.
Ya venimos.
No toquen nada.
Mercado Libre presenta a Darwin. Y rapidito como le gusta a Darwin, para mostrar lo rápido que son los envíos de Mercado Libre. Tu compra llega rápido y gratis. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Compra en la app.
Darwin, continuamos. Adelante.
Sí, bueno, justo cuando vamos a arrancar se me apaga el... lo que vendría a ser el retorno, ya, ¿verdad? Y no me prende más. Muy bien, bueno. Qué gran momento que eligió. Escuché toda la tarde.
Bien,
eso priorizó
toda la parte del medio, que era lo importante, ¿verdad? Y ahora no tiene ninguna importancia escucharlo esto y escucharme a mí mismo. Así que, y escucharlos a ustedes. Pero bueno, amigos, cuestión que por todos estos hechos, el que ya mencionamos en la parte anterior, digamos, nos pasó por alto el momento, ¿verdad? Al momento del misterio ese de los autocolorados de Omar, que a vos te puso el fondo cuquito botón. Y bueno, también hay que decir que a nuestro favor eso, no estábamos al tanto del misterio que encerraban, ¿verdad? Que después nadie se iba a hacer cargo de esos autoconvocados. Uh-huh. ¿Y cuál le parece que puede haber sido el origen de esto, ¿verdad? De esta manifestación.
El origen.
Sí. Que por eso es el misterio, ¿de dónde salen? ¿A quiénes representan, señor? Y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. que uno diría que son, para mí, desde yo para mí, podría ser lo primero que se me ocurrió, que es lo que siempre trato de compartir con ustedes, lo primero que se me ocurre, no me gusta pensar dos veces la cosa, es la agencia policía invisible, ¿verdad? ¿Fue la agencia de policía invisible que replicó el éxito del graffiti contra Robert Silva? O sea, hizo control del graffiti de Robert Silva en términos conceptuales, uh-huh, digamos, pero lo pasó a una parte de musicalidad y cántico de tribuna.
Uh-huh. Y el graffiti oral.
Exactamente, lo que vendría a ser un graffiti oral, lo que se vendría a entender como un graffiti oral en este caso. Uh-huh. Porque le digo, un cántico soez de hinchada en lugar del semi-scratch ecológico ese para toda la familia, sería en este caso el cántico soez de hinchada, que era lo que correspondía, porque la política hace mucho tiempo que las mejores jugadas para los individuos y para los equipos, o sea, para los partidos, las hace siempre el rival.
Son de contragolpe.
Exacto, señor, a lo mejor siempre fue así.
No es contragolpe, como que te la hace el otro, ¿no?
Claro, sí. Son más que el contragolpe, son autogoles, señor. Lo dejas tocar y un momento la mete para adentro solo. ¿Me entiendes? Sí. Quizás siempre fue así. Uh-huh. Pero ahora está como muy acentuado, señor. Y es casi la única forma de sacar ventaja. Que el rival te arme la escena y te mejore con su jugada, mientras vos haces como que haces. Uh-huh. Y en realidad lo único que haces es dejar que el otro haga lo suyo al tiempo que vos tratás de pasar lo más desapercibido posible, claro. No sea cosa que termines haciendo lo tuyo para que el otro mejore. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Entiende lo que digo?
Sí,
o sea, ¿qué es lo mejor que le ha pasado a Cristina y al gobierno actual, digamos, de la parte de Cristina, no al gobierno actual de la pata de Massa, que lo mejor que le pasó fue que se hiciera mierda a Batakis, y al gobierno de Alberti no le pasó nada mejor, pero bueno, de la pata de Cristina, que lo mejor que le ha pasado es que el fiscal hiciera todo su alegato, no sé cuándo, y después la valla a la reta y todo, son todas jugadas del otro. Y bueno, y en este caso me parece que pueden estar en presencia de eso, de una profesionalización, un poco lo que dice Daniel Martínez en la entrevista que le hicieron, ¿no? En El País.
La ley, consumí.
¡Ah! Oh, es espectacular, ¿eh? Es espectacular, ya vamos a hablar de eso. Otro día hablamos de la entrevista. Martínez está en el túnel de Sendí. Está a 2 o 3 balnearios nomás del Plan Atlántida. No llega, no llega a 5 playas la distancia entre la cabeza de uno y la cabeza del otro. Sino se puede llegar caminando por la orilla, llega de un balneario al otro. Es el Plan Las Toscas, el Plan Médano de Solimar, como mucho el Plan Parque del Plata, pero más lejos de ellos, está ahí a 2 o 3 paraditas nomás. Es espectacular, espectacular. Y bueno, él habla de la profesionalización del odio, señor, ahí. Habla de la profesionalización del odio, y me parece que esto es una profesionalización del odio, pero a favor de lo que debería ser el individuo odiado o el partido odiado, ¿entiendes? Uh-huh. Esto que queremos poner hace mucho tiempo con Ricardo, es una agencia,
el hater a favor,
exacto, señor. Uh-huh. El troll amigo
y el hater a favor.
La
profesionalización del odio.
La profesionalización del odio, bueno, exactamente. Que una vez que se profesionaliza, deja de ser odio. ¿No? Sino que es una especie de pieza en estos movimientos necesarios para que se eleve a la persona que supuestamente es victimizada por esa situación, ¿verdad? En este caso, el presidente. Uh-huh. Porque esto, en todo caso, genera como... Él trató de tomar eso, ¿verdad? Trató de hacer aikido ahí con eso, sí. Como dice, joder, como le gusta a joder, trató de hacer aikido. Están diciendo hijo de puta, y son profesores. Como diciendo.
¿Y la educación?
Y la educación, claro.
Ya le había usado la estrategia con el grafiteado de la casa de Silva, ¿no? Me parece que era...
Por eso, sí, es lo que digo. Sí. Hicieron... del graffiti en términos conceptuales, ¿verdad? Pero lo cambiaron por un cambio sobre.
Y él siguió con la estrategia, la misma, está bien.
Claro, exacto, por eso, como funcionó, es la coche de bicicleta también es un misterio. No estaba el Colorado Mar, es la única diferencia en ese sentido, ¿verdad? No estaba el Colorado Mar, pero nadie se hizo cargo de ese otro atentado, señor.
No, no.
Por eso. Todos dijeron, no, repudiamos, no sé cuánto, la, etcétera, no sé qué. ¿Entiendes? Uh-huh. Y bueno, capaz que la agencia de publicidad invisible está empezando a hacer cositas. no sé, digo, tratando de resolver este misterio, lo que es imposible, que es absolutamente impenetrable, es el misterio de la letra de la canción, ¿verdad? Ahí sí que es casi el Indio Solari, ¿verdad? La canción, porque no se puede entender a qué apunta nunca, señor, nunca, jamás. A vos te puso el fondo Cuquito Botón, a vos te puso el fondo Cuquito Botón.
Sí.
¿Y lo puso el fondo? El fondo que es el FMI, entiendo.
Uno supone que sí.
El Fondo Monetario Internacional.
Sí.
¿Y lo puso en la presidencia o lo puso en el mundo? Porque si lo puso el fondo, que antes entonces todo lo del padre era una pantomima para poder juntar a una Julita. Para mí lo puso el padre, en los dos lugares. En el mundo, y claro. O sea, primero en el útero, ¿verdad? De la madre. O sea, el padre y la madre, ¿entiendes?
Sí, sí, y nunca nos enteramos que de alguno de ellos el apodo fuera el fondo o algo parecido,
claro.
Así que no.
Es por ello, de otra manera deberíamos admitir que el FMI lo engendró en el útero de Julita. Es una especie de inmaculada monetaria internacional concesión, señor. ¿Le pagó la hormona del crecimiento el fondo? ¿Cómo es? ¿Le pagó el implante capilar el fondo?
Es como un acronismo ahí, ¿no? O una importación.
Sí, es una importación argentina. Una importación llena de esos cánticos que no están adaptados.
Sí. Claro, no, que ya.
Están mal utilizados, no están adaptados.
Pasa las barras, ¿no?
Sí, bueno, el fin de semana se vio a la gente de Nacional haciéndole un cántico a los jugadores antes del clásico que era de mal humor. Porque no adaptaron un cántico argentino.
Bueno, claro.
Le cantaban jugadores, no se lo decimos más, pero eso es cuando estás caliente.
No se lo decimos más, es la última vez que te lo digo, pero eso lo sabe hasta mi hijo hipotético, no te lo digo más, Ese apartamento se lo repite a sus muñecos.
Pero
cuando habla de los muñecos, no te digo más, muchachos. ¡No te digo más! ¡Dejate de joder, Ivancito! Le agarré gritando.
Claro, está bien lo que dice Ricardo. Entonces, una importación, porque el fondo
me
entra.
Y me sentí identificado, no con Ivancito, con ella. Le dije, más, gritale más.
Con Macri entra perfecto el canto, pero con la casi no tiene mucho sentido. Puedes tener mil cosas para decirle, pero el fondo.
Te vendés a los yanquis y entregás el país.
Y acuerdo, bueno, y está haciendo el acuerdo con China.
Claro, si se vende a los yanquis un poco, le digo, los estamos cagando dos veces a los yanquis, porque ya un poco les estamos cagando con la compra de su persona, favores o lo que sea, porque, o sea, haya costado lo que haya costado la compra, porque si lo puso el FMI, no veo por qué deberían recomprar algo que en algún punto ya pagaron ellos en su mayor parte, ¿verdad? Dado que son el mayor accionista del FMI, ¿no? O sea, a vos te puso el fondo y encima te vendimos a los yanquis, claro, es espectacular.
Le vendimos algo que ya era
no,
de
es un crack, no, lo estamos cagando fuerte a los yanquis, Es impresionante, o sea, si como uno cree que la canción, Cuquito, al que puso el fondo y se metió a los yanquis que compraron algo que ya era de ellos, digamos, es como venderle Punta del Este a los argentinos. Es como venderle un jarrón de la dinastía Mina a los chinos. De Tacuarembó, mirá. Es un jarrón de Tacuarembó de la dinastía Mina. ¿Qué estamos haciendo? Somos unos cracks. Bueno, y después encima le entrega el país también a los yanquis mediante la promoción de un TLC con China. Te digo, además de botones, retorcido, Cuquito, Es medio perverso eso que está haciendo. Es como un finger de la geopolítica. Sí. Le gusta entregarse a un imperio, venderse después de que el imperio lo puso ahí al mismo imperio, mientras mantiene relaciones con el otro, para que el imperio inicial lo vea, señor.
Es complejo.
¡Oh! Pero ese, qué cabeza, Al final lo están acusando de retorcido, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Con toda esa caña. A menos que sean estamentos separados y paralelos en sentido opuesto, digamos. Te vendés a los yanquis y al mismo tiempo entregás el país a sus rivales, digamos. Pero no les entró ahí, no les entró nada. Entregás el país a los otros, entregás el país a los chinos. No, una cosa así, pero no. Es difícil.
Es bravo.
Y bueno, y después llega el momento ese, extrañísimo la canción, que sos un hijo de Yuta, te tenés que ir. Es increíble. Sos un hijo de Utah, tenés que... Sí, me tengo que ir para Buenos Aires. Tengo la noche de los bigotes largos allá en Buenos Aires. ¡Oh! ¿No vieron las fotos?
Sí.
Estuve viendo la foto del AVE, pero 25 votos.
Hay momentos espeluznantes.
Es la noche de los bigotes largos. No me refiero al bigote como pelo de que va abajo de la nariz, sino al espacio. ¿Cómo se llama eso que está entre la nariz y el labio superior, señor?
Y es el insert bigote.
El aquí. Bigote, sí, claro, pero, es el bigote. Un bigote vacío, sí. Pero un bigote, es el bigote. Bueno, todos lo tienen largo.
¿Será que el camarógrafo era petizo?
¡No! ¡No! ¡Es que están todos toqueteados! Sí, sí. Es excesivamente largo y tieso. Todos tienen el labio de arriba muerto y caído. Y tienen todo un espacio en el bigote que es una especie de tobogán de mucosidades, podríamos llamarle, ¿no? A eso, no sé cómo llamarle.
Una rampa de mucosidad.
Exactamente. Es como,
no había prestado atención. Uno se fija en eso y no puede salir de ahí.
No. Es la noche de los labios tiesos. La noche de los labios inertes. Señor, todos los labios superiores son sospechosos ahí. Todos. Ni uno, no hay ni uno que no tenga un labio superior sospechoso. Sospechoso. No confío ni en un solo labio superior de todos ustedes. ¡No confío en los labios superiores de ninguno de ustedes! ¡Ninguno!
No.
Son espeluznantes, señor. Es impresionante. 77 fotos del evento que puso Infobagre. Vi. Y en ningún labio confío. Cero labio confiable.
Bueno, hay un
cero
par.
Labio superior confiable.
Hay un par ahí que puede ser.
Saca unas fotos horribles Infobagre. Monstruosas. Están mal de luz. Están demasiado cerca, todos brillantes, no le ponen filtro después, son escalofriantes realmente. Tiene un fotógrafo forense, me parece,
pues,
que lo mandan a los eventos sociales. ¿Qué hace? ¿Por qué se haga esa foto? Y todo, es impresionante. Yo no sé si ese fue ese clima general que me generó esa sensación, o la propia cara del embajador uruguayo Enciso, que me llevó discretamente y directamente a la pregunta. ¿Enciso se toqueteó la fruta? Se toqueteó la fruta, chico.
Sí,
se toqueteó la fruta, chico. No,
no, no. Siempre tuvo un rostro particular, Enciso, ¿no?
Se toqueteó.
Te dice... Dos años en Argentina y se toqueteó.
Te tocaste la fruta.
La zona del Bosco.
Te tocaste la frutita.
Todo lo que hiciste, varios oyentes.
Te pusieron los hilos de ellos, los hilos invisibles.
Hilo de platino.
La zona del Bozo, con Z, es la que usted dice, Darwin.
El Bozo.
Los oyentes, sí.
Sí, está muerta esa zona. Está agrandada y muerta, señor.
Yo me fijé en eso, pero no, parece que pasa que uno queda condicionado porque va para arriba y para abajo en la foto. Después les compartimos el link a los oyentes si quieren, porque la verdad que se puede entretener un rato largo.
No, se puede entretener, bueno, si les entretiene el susto,
entretiene.
Pero es como todo de noche, todo mal iluminado y todo el labio superior de tieso. Y para mí,
sí.
Enciso, se toqueteó.
Tengo acá, lo tengo.
No lo culpo.
No, ¿y qué pasa?
No lo culpo. En la Argentina, le digo, te acostás a dormir la siesta y te levantás con voto. Es impresionante, ¿eh? En Buenos Aires es casi obligatorio, que es como la Pfizer para viajar. Es lo mismo. Firmaron un contrato secreto con algún tipo de farmacia de voto, de cosas de voto, señor, laboratorio de voto. Es impresionante, es increíble la Argentina. Es así, te tirás a dormir en la yetita, a yetearte, pero da con la jeta llena de voto. Con el labio aire caído.
Hola, ¿cómo estás?
Es increíble, pillar, pelunato.
No entren en eso.
Nos queda la duda, ¿verdad? Sí. El misterio de todo, de la letra, de la presencia del Colorado de Omar, que es esa baliza de misterio, que anuncia un misterio que va a venir, y dice... de ellos autoconvocados, que no sabemos quién los autoconvocó, señor. ¿Y por qué utilizaron? ¿Por qué llegaron a la conclusión de que hijo de puta era un exceso y lo bajaron a hijo de yuta, que es impracticable, teniendo además la posibilidad de decir sos un hijo de Julia, te tenés que ir? Porque es un hijo de Julia.
Y eso sí, es indiscutible.
Y entra
en la métrica.
Y no está tan lejos de la arriba, conceptualmente, pero no tan lejos fonéticamente.
Está bien.
No. Hijo de yuta, hijo de Julia, estaba bien, y era hasta simpático. Sos un hijo de Julia, te tenés que ir. Y Pili también.
Bueno, llega el canciller 11:30, canciller, alguno apunta acá que hace tiempo que está en Argentina, ahora me parece no estar toqueteado aún, no tener votos.
No, todavía,
parece que no.
Pero
parece
porque que... va y viene, sí. Porque tiene que presentar acá después las credenciales.
11:30 lo recibimos.
Vamos a hablar, ¿vieron la camiseta alternativa?
De Uruguay. Alguien dice van a hablar de esto y pone una blanca ahí con 9, es eso que está mostrando, está bien, puede ser que sea eso, ¿no?
Que es una camiseta 100% alternativa, porque uno la ve y dice, no hay otra alternativa. No hay una alternativa.
Ah, le mandó un oyente muy futbolero que siempre manda las cosas, la estoy viendo, que
no,
tiene...
Es patoso.
Está como el número adentro del escudo, ¿es eso? Algo así, o como un doble escudo, el escudo chiquito arriba y como el número adentro de una cosa parecida a un escudo.
No sé, qué es eso.
Bueno, pues analizamos. Columna deportiva, 11:30.
No toquen nada.